Uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Front of block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. El fallecido rey del rock, Elvis Presley, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes viniles con una nueva recopilación de sus canciones. Se titula Where No One Stands Alone, donde nadie está solo. Y de esa colección les presento Crying in the Chapel, llorando en la capilla. You saw me crying in the chapel. Juguete de la vocalista Israely Netta es el sencillo número uno de la cartelera Dance Club Songs. I'm not your toy. El éxito más difundido por las emisoras de música cristiana es Joy, Alegría, del grupo For King and Country. Cuarteto Weezer sigue en la cima de la cartelera rock alternativo con Africa, su interpretación del clásico de la banda Toto. Cama, de la colombiana Karol G, acompañada por su compatriota J Balvin y también Nicky Jam, es el tema latino que suena más por la radio hispana de Estados Unidos. Piensa, si yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila, mientras que tú intentas dar pa pa pa, y cama suena y suena. Aventura vuelve al número uno de la lista de álbumes tropical con Todavía Me Amas, lo mejor de Aventura, del cual escucharemos su éxito Dile al Amor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Y debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Digital Songs, lo último de Maluma, Mala Mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia. En el fondo me quiere y por eso me imitan. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 28 de agosto. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y dándole a las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Regocijado, de verdad me siento regocijado. ¿Sabes que en estas cuestiones, en estos conflictos no violentos, a veces solemos ver a nuestro oponente como un todo, un sistema omnipotente, poderoso, homogéneo? Pero sin embargo hay partes con las que se puede trabajar, partes con las que se puede colaborar, siempre y cuando ayuden a tu propio esfuerzo. Tuve esa satisfacción con Patricia Martínez. Hemos colaborado en algunas áreas de seguridad cibernética, por decirlo de alguna manera, y creo que esto puede servir de ejemplo para quienes les interesa cómo funcionan estos procesos.
Bueno, Omar, agenda cargada. Vamos a hablar de la reforma constitucional, la supuesta reforma constitucional. Después, en Cienfuegos, hackeada las cuentas de correo electrónico de un opositor ahí. Terminamos con el tema pendiente ayer de los visitacistas. En la segunda parte del programa recorre el Delfín, perdón, las calles de La Habana, y dice pues que es una maravilla de cara hacia el futuro. Y después pues concluiremos con el tema de Placetas, Villa Clara, candente a la situación de la policía política, cómo tratan de encubrir el asesinato que reportamos en este espacio. Todo esto en esta jornada informativa. En el ámbito noticioso, pues la destacada opositora Rosa María Payá ha sido nominada para el importante premio Black Hawk. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, pues ha dicho que incluso hasta Castro sabe que el modelo cubano no funciona. Esto lo dijo ayer el secretario de Defensa en alusión, hablando de la seguridad y la estabilidad continental, con tres excepciones: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo refrasaría un poco al destacado político y general Mattis, que yo creo que los Castro sí saben que el modelo no funciona, pero nunca les interesó arreglarlo.
Claro, bueno, yo creo que los que más saben que no funciona
son ellos.
Son precisamente ellos, que fueron los que crearon el modelo. Pero como tú bien dices, y mira, hablando de esto, yo recuerdo una conversación, ¿no? Pero dentro es una frase célebre del también destacado embajador y diplomático norteamericano Dennis Hayes, quien fue en un tiempo jefe del Buró de Cuba, el Departamento de Estado, y Dennis Hayes mencionaba el hecho de que el problema fundamental con el gobierno cubano no era en realidad el desconocimiento, sino el desinterés, y que las democracias muchas veces y los diplomáticos de países democráticos funcionan bajo el concepto de que hay que conseguir un resultado, ¿no? Que claro, ese resultado debe ser beneficioso. Sin embargo, él decía, el sistema cubano no está concebido para conseguir resultados en términos económicos o políticos, está concebido para mantener a una élite en el poder. De hecho, por extensión, los sistemas totalitarios. Por lo tanto, la concepción del ejercicio diplomático, la concepción del gobierno por parte de los sistemas dictatoriales y sobre todo los totalitarios, es completamente diferente a la concepción que tiene un sistema democrático.
Bueno, vámonos a Valencia, España, dándole las buenas noches, a las buenas tardes para su audiencia en Cuba al destacado profesor, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, bienvenido después de unas merecidas vacaciones.
Muchas gracias, Tomás. Un saludo a Omar y, por supuesto, a toda la audiencia. Aquí con fuerzas renovadas para empezar este nuevo curso.
Bueno, pues muy bien. Y también el curso que necesitan aprender los cubanos, porque están ahora enmarcados en la reforma constitucional. Es voz populi a nivel nacional e incluso algunos internacionalmente se han atrevido a decir que las perspectivas de cambio dentro de Cuba. Profesor, poniendo esto en contexto, ¿cuán genuino es este proceso que involucra ya miles de reuniones? Hemos tenido incluso algunos activistas de la oposición que han intentado participar y han sido censurados, como es el caso de Ileana Hernández en la reunión allá en Cojima, La Habana del Este, hace algunos días. Esta presencia masiva, ¿cuán legítimo es este proceso? ¿Qué usted cree que puede salir de todo este proceso de consultas que está procesando en todo el país?
Bueno, si seguimos aquella frase que todos recordamos de la ministra de Exteriores, la comisaria Mogherini, ¿verdad?, que definió a Cuba como una democracia de partido único, pues poco más podemos decir ya respecto de este proceso, ¿verdad? El Partido Comunista se convierte en una especie de mano siniestra invisible que dirige los destinos de la sociedad, un poder oculto, pero que está ahí y que va a convertirse en el eje sobre el que se va a cimentar un nuevo modelo de Estado, en el que aparecen figuras nuevas, otras vienen de los tiempos de la colonia, como los gobernadores provinciales. Es decir, estamos ante un refrito elaborado por una treintena de burócratas del Partido Comunista de Cuba que no tiene ninguna legitimidad democrática porque no se basa en el pluralismo político. Es decir, esto no ha sido elaborado por partidos como ocurrió en el caso de España, que la Constitución Democrática de 1978 se aprobó con el concurso y la participación de todas las fuerzas políticas del espectro parlamentario, desde los comunistas que apenas acababan de obtener la legalización en aquel momento tras el franquismo, hasta las corrientes democristianas, liberales y socialdemócratas. En Cuba eso no existe, ellos detestan el sistema de pluripartido y por tanto nosotros no podemos darle ningún reconocimiento a un texto constitucional en el que no se vean reflejadas las distintas sensibilidades e ideologías que existen, por supuesto que sí, dentro de la sociedad cubana, pero que el régimen intenta mantener bajo control.
Profesor Elías Amor, antes de hacerle la pregunta, me aventuro a decir que noté como cierta ironía cuando usted mencionó a la comisaria, la palabra comisaria, sí, de Federica Mogherini, que en realidad ese es su cargo oficial, pero suena un poco como aquellos comisarios políticos que tenía en la Unión Soviética, ¿no? Pero valga la metáfora en este sentido. Y tiene mucho que ver, porque una persona como la comisaria, y repito su ironía, de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, se refiere a Cuba como una democracia de partido único. En cierto sentido, toda esta farsa que está armando el gobierno cubano, porque precisamente hay mucha discusión con la gente, pero no se les permite asociarse de ninguna manera independientemente. ¿No en cierto sentido se conjugan estos dos discursos, lo que dice Mogherini, Cuba, una democracia de partido único, y el régimen con este proceso lo que está tratando de crear una falsa ilusión de democracia, pero manteniendo la hegemonía del Partido Comunista en Cuba?
Sí, Omar, en el fondo yo creo que esto es lo que estamos presenciando. Estamos presenciando una obra de teatro perfectamente diseñada para el exterior, en la que, una vez que Raúl Castro deja el poder, aunque se mantiene bajo el control, lógicamente, en la sombra, nos encontramos con un personaje que se llama Díaz-Canel, que no lo conoce nadie, y con unas estructuras que todavía corroen el sistema desde dentro en la época del castrismo. Y entonces, se les ha ocurrido esta fiesta, ¿verdad?, esta representación teatral de tratar de que el mundo crea que en Cuba se están produciendo cambios, cambios políticos de gran alcance. El texto constitucional está lleno de referencias a la progresividad de los derechos humanos, ahí aparecen derechos para todos los tipos de entidades, grupos sociales, etcétera. Es decir, es como, insisto, una representación para que personas como la señora Mogherini vean que en Cuba pues se están produciendo cambios. De paso, también lo ve el Club de Roma, el Club de París, perdón, que es el que presta dinero a Cuba porque Cuba no tiene acceso a los mercados internacionales de capitales. Lo ven también en China con cierto aprecio porque van a reproducir un sistema muy parecido al de ellos. Por supuesto que lo ven muy bien también en los países que todavía forman parte de la Alianza Bolivariana, que se está deshaciendo, como hemos visto con el caso de Ecuador. Es decir, esto va a crearle al régimen una imagen internacional, no nos engañemos, que puede tener un cierto recorrido. Pero hacia adentro de Cuba, que es lo que verdaderamente nos importa, porque son los que nos están oyendo esta tarde, lo que yo les quiero decir a los cubanos es que ese sistema no cambia con la Constitución, al contrario, se refuerza. Y no es verdad que el modelo que se está diseñando en este momento sirva para mejorar, para flexibilizar, para darle más sentido a la vida cotidiana de los cubanos y no todo lo contrario. Es más de lo mismo, es la misma falta de libertad de elección, el mismo sometimiento a un poder estatal que planifica, controla y dirige la economía, la ausencia de derechos de propiedad, solamente pequeños resquicios al ejercicio de algunos derechos de propiedad, un control absoluto sobre cualquier formación política que no sea comunista, ya se dice claramente que no se va a permitir nada fuera del Estado socialista, y sinceramente lo que han hecho ha sido crear una constitución para los comunistas cubanos. Pero yo creo que en Cuba no solamente hay comunistas, en Cuba existen todas las ideologías, como en cualquier otro país del mundo, e incluso gente que no le interesa la política también, que en este texto constitucional no se encuentran representados y, por tanto, para mí no es legítimo.
Profesor, más claro ni el agua. Un minuto y algo que nos queda. Sí. Magela Ferrari Yauner, qué nombrecito. Doctor en Ciencias Jurídicas y miembro del grupo asesor para el análisis del pensamiento, perdón, del pensamiento del hombre en piedra, ¿no? del pensamiento de la reforma constitucional. Es una jurista que está analizando la reforma. Ha dicho en declaraciones a Cuba Debate que en Cuba, mientras haya socialismo, no va a haber ninguna separación de poderes. Y ojo, dice textualmente, porque un principio intrínseco de nuestro sistema es la unidad de poder bajo el funcionario y bajo el socialismo. ¿Qué le parece?
Pues me parece que se equivoca, porque el socialismo democrático es una opción política que existe en todos los países europeos, en donde existen democracias que funcionan más o menos bien, pero que es una opción política que los ciudadanos pueden elegir en un determinado momento y que luego cae y es sustituida por otra. No es verdad que haya una relación entre socialismo y sistema político. Lo que hay es una obsesión del régimen castrista de no perder el control de la sociedad y diseñan una constitución que es un engaño, en el sentido de que crear un Estado socialista democrático no tiene mucho sentido. Es algo que es contrario a lo que podríamos denominar los principios básicos de la ciencia política. No existe otra experiencia en el mundo y veremos cómo esa experiencia en Cuba tampoco va a llegar a ningún sitio.
Como no, un placer como siempre este reencuentro con, gracias, el profesor Elías Almón Bravo ahí en Valencia, España. Desde allí nos vamos a la Perla del Sur, en Cienfuegos. Contacto con el destacado periodista Alejandro Turballares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa.
Bueno, compartíamos a Omar López Montenegro y yo. Recibimos acá en Radio Martí un email bajo la cuenta alejandroturballadares@gmail.com. Lo recibió también una periodista del Nuevo Herald, nuestro colega Luis Felipe Rojas. El asunto, pues, según el email de autoría tuya, es una historia que está sacando sobre, pues, un lanchero cubano, Eliezer Jauriga Rivas, según el título, invicto ante la Guardia Costera Norteamericana y ante la Guardia Costera Cubana. ¿Es tuyo este artículo? ¿Tiene algo que ver contigo?
No, Tomás. De hecho, me alegro que me lo hayan notificado y me hayan puesto sobre alerta en el asunto, porque a todas luces es algo falso y tiene la marcada intencionalidad de dañarme, ¿no? Para empezar, me gustaría recordar que mi dirección de correo electrónica no es esa. Es totalmente equivocada, así que ahí ya cometieron la primera pifia. Y entre otros elementos, me gustaría resaltar, por ejemplo, que este escrito me pone exaltando a este lanchero, una persona que se ha dedicado a un delito internacional como es tráfico de personas, y donde mi falso yo le hace llamar patriota, cosa que yo jamás haría con alguien que no tenga realmente un reconocimiento de servicio a la sociedad en forma extrema, y no es el caso. En este escrito, este falso yo cita nombre de presuntos emigrados que esta persona le ha dado el servicio de sacarlo del país, y esto me convierte automáticamente en una suerte de delator. Estoy dando nombres de personas que salieron ilegalmente del país y estoy poniendo en evidencia a este señor. Mira, habla de una presunta salida ilegal a principios de año, donde presuntamente doy detalles de la cantidad de personas que salieron y quienes le ayudaron. Y yo quiero detenerme en este punto porque, como tú bien sabes, recientemente la policía política quiso implicarme en un delito de sabotaje que tuvo lugar en una unidad militar. Y en esa ocasión manejaron la idea de sancionarme por el delito de encubrimiento en el deber de denunciar. el instructor del caso insistía en que yo había tenido conocimiento de lo que había acontecido y no lo había denunciado y por lo tanto estaba incurriendo en un delito. El conocer en este caso, en este reportaje, de una salida ilegal y conocer los detalles que allí se describen y no haberlo denunciado, me coloca automáticamente en la misma posición del intento anterior. Es decir, veo ahí una intencionalidad muy marcada. No menos importante es el mensaje que queda hacia el final del escrito, cuando dice, ahora voy a citar, o sea, él está dispuesto, el lanchero, está dispuesto a seguir desafiando y a seguir acumulando más personas en suelo americano, por lo que hace público su número telefónico. Y a continuación da un grupo de números para que las personas que tengan interés en sacar a su familiar del país, pues llamen a ese número. Este enunciado me implicaría en otro delito, Tomás, que es de promotor de salida ilegal del país, y quién sabe si en tráfico humano también. Es decir, ya resumiendo, yo quiero denunciar, primero, que el escrito no es mío, y quiero ser enfático en esto, no es mío, que observo esto como un intento de dañar mi credibilidad, y de haber sido publicado, esto le hubiera servido como evidencia a la policía política, de decir que, bueno, que yo tenía conocimiento de estos hechos y, bueno, presentar cargos que ya arriba he mencionado. Quiero dejar claro que yo nunca ensalzaré a personas que violen leyes internacionales, como el tráfico de personas, que no conozco al individuo, no sé realmente si es real o es ficticio, y que en todo caso lo que sí es seguro es que ni lo conozco ni conozco sus actividades pasadas o presentes. Para concluir, esta es una estrategia que han usado en el pasado, no es nueva, la han usado bajo diferentes variantes, pero todas con el mismo propósito. Una, de desacreditar al periodista, en este caso lo han usado con mi persona, pero tengo conocimiento que lo han usado con otros compañeros, y el otro es, bueno, de buscar algún resquicio para poderlo encauzar, diciendo que, bueno, que lo publicaste y esta es la evidencia que tenemos. Esto es un poco lo que yo quería aclarar, Tomás.
Alejandro, tengo dos preguntas. La primera es, según tu conocimiento, esto no ha sido publicado en ningún lugar, es decir, el intento ha fracasado. La otra es que si alguien dentro de Cuba te ha hablado de esto, o alguien te ha venido a comentar sobre este email.
No, realmente, adelante. Sí, disculpa, realmente no tengo conocimiento que haya sido publicado. Me entero precisamente por los compañeros de Radio Martí, en particular Tomás, que me llama y me habla del artículo. Gracias a Dios, llevamos tiempo trabajando, conocen mi manera de trabajar, la seriedad, que mi estilo de redacción, y de inmediato me cuentan que se dieron cuenta de que no debía ser mío, y me lo comunicaron, y cosa que agradezco. En el pasado reciente hicieron algo parecido en mi perfil de Facebook, atacando desde una falsa identidad, atacando a otros opositores. Yo no me caracterizo por eso, puedo tener un criterio de una persona, pero lo puedo hablar de frente a esa persona, pero no me caracterizo por lanzar ataques de esta naturaleza y mucho menos desacreditando públicamente a nadie. Entonces es algo en lo cual han incurrido de forma sistemática. Gracias a Dios no da resultado, no, hasta ahora yo no he sentido que me haya afectado en nada, mi credibilidad sigue intacta. Y presiento que van a seguir intentando, ese es su trabajo.
Ahora, Alejandro, hay una pregunta que me gustaría pues compartir, que tú me des tu opinión. Nosotros acá, en este espacio, tenemos la percepción que peinamos diariamente todo lo que es el periodismo independiente a lo largo y ancho de Cuba. Nos parece que Cienfuegos, al igual que Camagüey, ¿no?, es una de las provincias que tiene menos activismo dentro de Cuba. ¿Consideras tú que la labor que tú haces es vital para ello, tratar de sacarte de circulación y pues de esa manera tener control sobre la información?
Mira, en estos momentos hay una oleada que está focalizada particularmente en la prensa independiente. Yo también he seguido el caso de varios compañeros en toda la isla que se han visto de alguna manera implicados en falsos positivos parecidos a este que me trataron de fabricar a mí. O sea que parece ser que ahora el tema de trabajo de estas entidades represivas es la prensa independiente. Entonces, lo cierto, como tú dices, Cienfuegos no tiene una posición muy visible. Esto, por supuesto, que nos pone en el foco de la de los represores de forma muy muy directa, porque no tienen otra forma de distracción, es decir, no tienen mucho a lo que reprimir y, por lo tanto, pueden dedicar todo su recurso y tiempo a lo poco que hay. No así en otras provincias, donde el activismo es mucho más fuerte, donde hay individuos muy visibles y donde la represión, de alguna manera, por decirlo de esta forma, se distribuye, ¿no? Es compartida.
Alejandro, ¿qué otras medidas, un minuto que nos queda, crees que puedas hacer para contrarrestar algo como esto?
Bueno, yo creo que lo más que podemos hacer es esto que estamos haciendo ahora, cada vez que sepamos de alguna situación donde nos impliquen falsamente, pues denunciarlo, hacerlo público, porque es el único antídoto que tenemos contra este tipo de mecanismo, ¿no? Lo otro es saber que las personas que me quieren, las personas que me conocen, no caen fácilmente en este tipo de situación.
Las gracias, como siempre, allá en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista independiente Alejandro Turbayares, clarificando este intento, Omar, que no es más que el seguimiento de una nueva tendencia por parte del oficialismo, tratar de desprestigiar y crear dudas entre los periodistas independientes y la sociedad civil cubana.
Ya lo apuntaba Alejandro, hay toda una campaña, lo hemos dicho, hay una guerra contra los informadores independientes en Cuba, periodistas ciudadanos, periodistas independientes, y es parte de las artimañas que están utilizando. Hay que esperar más que vengan en el futuro.
Como nos vámonos, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, a identificar nuestra emisora. Y regresamos en breves con el periodista Manuel Guerra Pérez en la capital cubana con el tema de los bicitaxistas y la crisis en Arroyo Naranjo. Regresamos en breve.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, regresando ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, nos vamos a La Habana, contacto telefónico con el destacado periodista Manuel Guerra Pérez, que acaba de publicar un excelente trabajo sobre el asedio contra los bicitaxistas en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes a usted y para todo el público de Entrevamos.
Bueno, gracias, Manuel. ¿Qué está pasando allá en La Guinera, en Vieja Linda, en los distintos barrios de Arroyo Naranjo con los bicitaxistas? Me gustaría preguntarte el trabajo que ha hecho. ¿Estos bicitaxistas tienen licencia operacional legal? O sea, ¿ellos pagan su tributo, tienen licencia operacional?
No, hay algo interesante en eso. La mayoría de ellos no tienen la licencia operacional, porque ahora mismo no se está dando licencias para eso. Y esto es una nueva forma de transporte aquí en estos barrios, porque más o menos realmente siempre están en La Habana, Central Habana, que es un área más abierta, donde también son para turistas. Pero aquí esto se ha usado más para acá por problemas también de transporte, que se está acrecentando mucho más.
Entonces, Manuel, me está diciendo que estos visitacistas están satisfaciendo una demanda seria que hay ahí, ¿no? Están suplantando deficiencias que hay en el transporte. La gente los utiliza mucho.
Sí, en La Guinera, un reparto que tiene muchos barrios dentro, como 5 barrios muy populosos, mucho movimiento de personas, que está frente a la unidad del Capri, que ya había sido mencionada con un activista de derechos humanos que ha estado allí. Allí lo quitaron, pero habiendo muchas personas con licencia. Y tenemos un día particular de unos 25 visitantes, entre 21 y 25 visitantes. La policía allanó el lugar en las horas de la madrugada y se llevó todos esos carros sin estar los dueños presentes, por supuesto. Pero bueno, es una demanda. Después mandaron una carta al gobierno de municipal de Arroyo, con unos 30 visitacitas la firmaron y la llevaron. Un acto muy heroico para Cuba, actuar como se vive en las personas en la calle que no se enfrentan nunca hacia el gobierno. Y le dieron una carta y unas 100 personas de la localidad firmaron también aquel documento, porque sí, ellos le prestan un servicio muy muy bueno, porque el barrio está hasta 2 kilómetros de la calzada.
Entonces, ¿cuántos visitacistas más o menos tú crees que hay en esa área, Manuel?
Ahora mismo, cuando he hecho reportaje, ya había muy poco. Hay temor, siente mucho temor. Ahora no pude tener una amplia. Ellos me dijeron que eran unos 20 en La Guinera, y unos 20 o unos 15 en el otro barrio, que era la otra calle, que es el costado del Hospital Julio Grillo. Era un área muy profunda, que tiene un área de muchos edificios al final. Tiene muchas familias en transporte. Hay una guagua que en el otro lado, que las guaguas entran y salen, pero unas 3 veces al día. Un guagua fantasma, como le llaman las personas que vienen a la localidad. El gobierno, realmente la policía ha tomado esas represalias, pero es el gobierno, indudablemente, el que ha mandado a atacar a esas personas que están resolviendo esta demanda, pero el gobierno no está dando licencia. Ahora, hasta octubre, que no se resuelva el problema de los taxis particulares en la capital, que es un gran problema que va a haber en octubre, que es una gran crisis global de transporte. Me imagino que va a colapsar algo. Bueno, creo que los choferes de los carros privados están a punto de colapsar ya.
Manuel, finalmente, el resultado de la carta, ¿qué ha dicho el gobierno?
Sí, ya, la carta le dio fecha la semana pasada. Y en los últimos 4 días me dijeron que hubo una disminución, que no ha habido esa cosa sobre ellos de que van a descomisar los carros, los visitar. Son 3 o 4, porque la mayoría de estas personas tienen reportajes, son pobres, personas pobres y tienen 2 niños, 3 niños en casa. No son jóvenes que quieren ir a un disco y están en el visitar, comprar una casa o comerse una orden. No son personas que necesitan alimentar a sus familias, como uno que me citó, que me dijo que no podía, que tenía que ir a un visitar en el visitar, que se le daban presos, porque lo que no podía era perder la cabeza en la calle, robar algo para alimentar a sus hijos. Todos son pobres los que están en esta, bueno, el visitar es un trabajo bastante fuerte con este sol y este verano en Cuba.
Gracias, Manuel Guerra Pérez, periodista independiente en la capital cubana. Vamos a ver si establecemos contacto con Marta Betis Roque Cabello, Omar, para poner en contexto, ¿no?, esta visita que realizó el Delfín, pues Miguel Díaz-Canel ayer, a distintas barriadas de la capital cubana. Interesantísimo el titular del reportaje de Juventud Rebelde: Viaje por los caminos del bienestar.
Sí, Tomás, vamos a decir que está esta tendencia medio kitsch, medio picúa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene el periodismo oficialista en el castrismo. y de verdad que lo siento por todo lo que han sido parte de eso en algún momento, pero sí hay una tendencia clara, es muy típico, ¿no?, del socialismo, el kitsch. ¿Por qué? Porque se necesita metamorfosear la realidad y entonces disfrazarla de alguna manera para que la gente crea que está consumiendo un producto válido, cuando en realidad es un producto de muy poca calidad. Y este producto que me estoy refiriendo se llama Miguel Díaz Canel. Es una parodia de dirigente, como bien mencionaba el profesor Elías Amor, no hay una persona en la sombra que lo maneja, pero hay todas, se está tratando de crear algún tipo de falsa mitología en torno a esta persona.
Bueno, también el tema de los caminos del bienestar depende con la óptica que tú lo mires. No, sí, es lo mismo la óptica de alguien que está bajo un derrumbe en La Habana Vieja con los muebles ahí en la calle que la oficina del historiador de La Habana Vieja, el Palacio de las Convenciones, los paladares, los hijos de los generales. También es la óptica. Sí, y por supuesto la prensa oficial representa la óptica de los exitosos, la nomenclatura, Gaviota y el Consejo de Estado.
Mar. Gracias por iluminarme, Tomás. Claro, el bienestar depende de quién va a estar bien en ese bienestar.
En ese bienestar.
Y ahí ya sabemos quiénes son los que están bien.
Muy lamentable, ¿no, Omar, que en los estratos del castrismo, después de casi 60 años, como decía el profesor Elías Amor y aportabas tú en el análisis en la primera mitad, está más claro el concepto del desastre, porque el desastre es a nivel nacional y en todas las áreas, que todavía un periodista que representa a los órganos oficiales de prensa hablen de caminos del bienestar. Es hasta un tono de burla, ¿no?, con el pueblo.
Por eso mencionaba, bueno, el kitsch y tiene mucho de esto, Tomás, el kitsch tiene mucho de burla, es decir, es una burla a la realidad. Y yo creo que ahí es donde vienen los títulos y sobre todo también el fondo, el argumento que está detrás de ese título.
Bueno, Omar, vamos a presentar en el último segmento del espacio pues un tema que continúa siendo polémico, diría yo, y yo creo que la polémica y la preocupación aquí conlleva a lo que está ocurriendo, cómo van a resolver esta situación las autoridades cubanas. Fue el crimen cometido contra el preso común, el reo, Alejandro Pupo Echemendía, ya hace algunas semanas allá en Placetas, Villa Clara. Ayer, nuevamente, luego de 3 días más de arresto, desde el 23 hasta el 27, fue liberado Alexei Mora Montalvo, residente ahí en Placetas, deportado nuevamente a La Habana, y lo tenemos desde la capital vía telefónica. Buenas tardes, Alexei.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un placer. Vamos en breve, Alexei, también tener comunicación vía telefónica en Placeta. Creo que es lo que tenemos con Jorge Luis García Pérez Antunes del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Jorge Luis.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, la audiencia, el programa Dentro y Fuera de Cuba.
Cómo no. Antunes, vamos a empezar por la importancia que tiene con Alexei Mora Montalvo en La Habana, deportado por segunda vez hacia la capital. Como tú sabes, Alexei trabaja contigo allí en el frente. Es el hombre clave que manejó toda la información, tiró las fotos de todo lo que ocurrió en el asesinato de Alejandro Pupo Echemendía. Alexei, ¿por qué nuevamente arrestados en Placeta? ¿Qué querían estas personas? ¿Por qué te tuvieron casi 72 horas detenidos?
Bueno, Tomás, fui arrestado arbitrariamente el jueves 23 del presente junto a las activistas Ariadna López Roque y mi esposa Jani Corrales de Río con un aparatoso operativo militarizado hasta la estación de policía de Placeta, y 2 horas después fui trasladado con los oficiales de la seguridad del Estado y tropas especializadas al centro de investigación conocido como PO en Santa Clara. Fui víctima de crueles torturas mentales y psicológicas en los tenebrosos calabozos de la policía política en Santa Clara, donde estuve confinado por más de 90 horas. El propósito era que yo me retractara y negara que Alejandro Pupo Echemendía fue asesinado a manos de militares, como se ha venido denunciando. Estuve a punto de enloquecer a base de largos interrogatorios, amenazas de todo tipo. Me amenazaron con mi familia, con llevarme a prisión y fabricarme un delito común. Luego comenzaron a proponerme prebendas como viajes al exterior. Me hicieron proposición, querían que declarara Antunes a cambio de un centro de trabajo y dame un apartamento o vivienda, pero le salió el tiro por la culata porque resistí y lo vencí. No traicioné a Antunes, no traicioné a mis hermanos y lo más importante, Tomás, no me traicioné a mí mismo. Soy víctima de constantes atropellos, golpizas, detenciones arbitrarias, y mis dos últimos arrestos en menos de 10 días han sido de más de 90 horas, cada uno en huelga de hambre y sed, y ambos en represalias a mi digna solidaridad y apoyo para con los familiares del asesinado, por ser la persona que es más cercana de los familiares de las víctimas y quien ha denunciado con mayor consistencia el asesinato de Alejandro Menendía. Decía un oficial con un letrero en la camisa de seguridad del Estado: negro, estás jodido, tú eres la próxima víctima. Me pregunto, ¿estaré en la lista de los asesinados por la dictadura? Desde La Habana, Alexei Mora Montalvo, frente de la Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Alexei, tengo una pregunta después de escuchar este
testimonio, ¿no?
Este testimonio que nos acabas de leer aquí, ¿no? Evidentemente estaban tratando de intimidarte y tratando de llevarte a un punto en que te retractara de lo que habías dicho. Bueno, ya sabemos cuál ha sido tu posición. Ahora, ¿te acusaron de algo? ¿Estás pendiente de algún cargo? ¿Cuál es tu situación en estos momentos? ¿Simplemente te deportaron a La Habana y ya, y más nada?
Bueno, ellos me amenazan con meterme a prisión, me deportan a La Habana, porque según ellos, yo soy la persona clave para hacer denuncias contra la seguridad del Estado, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, ellos, como son unos dictadores, no les queda más que de otra que deportarme hacia La Habana y chantajearme con declarar en contra de mis hermanos del frente, pero eso no lo van a lograr jamás porque mi dignidad y mis principios valen más que cualquier cosa.
Ahora, vamos a pasar en placeta con José Luis García Pérez Antunes. Antunes, me decía hace unos minutos, presentando el programa Omar López Montenegro, que evidentemente, pues, los que lucen acorralados ante esta situación es la policía de Placeta, porque obviamente, independientemente de lo que ocurrió con los testigos que inicialmente dieron una opinión y después se retractaron, ahí está Alexei, ahí está el testimonio del frente, está el testimonio de otras personas que se han mantenido firmes. Todo indica, Antunes, que el aparato político del gobierno no ha logrado inventar algo que pueda encubrir la complicidad de las autoridades en este crimen. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando luego del asesinato de Alejandro Pupo Echemendía y hasta dónde puede llegar esto?
Bueno, después de escuchar el contundente, claro y digno testimonio de Alexei Mora Montalvo, yo creo que lo más importante que esto es que lo que le hicieron o le trataron de hacer a Alexei Mora Montalvo, de todas esas torturas psíquicas de las que fue víctima, no es un hecho aislado. Forma parte de la propia mentalidad, del propio, la propia estrategia de un régimen que no, que es bruto, que lo que hace es enlodarse más con cada paso que da. Y lo que tú decías es muy cierto, Omar, el régimen no está haciendo otra cosa que reafirmar el crimen, porque cada paso que da, cada papelazo que hace, cada testigo que pretende que presiona, cada publicación que hace, no hace otra cosa que ratificar el crimen. Ahí está la muerte, ahí están los testimonios de los familiares que brindaron durante una temporada de tiempo, ahí está el modo operandi, y además este asesinato no es un hecho aislado. Esto está ocurriendo a lo largo y ancho del país, en cualquier parte, en cualquier unidad policial. Las celdas y los calabozos de las unidades policiales a lo largo y ancho del país son muchos testigos de estos atropellos y de estos crímenes que se han cometido. Ellos no quieren dar su brazo a torcer, pero es como dice mi hermana Ariadna, el rollo que está metido es tan grande que es muy difícil que puedan justificarlo.
Ahora, Jorge Luis, tengo una pregunta y perdóname que te interrumpo. Un elemento clave en todo este proceso es la familia de la víctima y hasta qué punto la familia se puede mantener en su denuncia, primero su demanda bien clara, una exhumación del cadáver, a quién se va a acusar, hace falta identificar la persona a quien se va a acusar directamente, ¿no? Incluso o en complicidad con otras personas de cometer este crimen. ¿Cómo marcha esto? ¿Ustedes siguen en contacto con la familia? ¿La esposa sigue decidida a mantener?
Claro, Tomás, pero bueno, tengo que confesarte que la situación está un poco enredada, se enreda cuando la propia sobrina la obligaron no solo a firmar ese ridículo video, sino que también la obligaron a firmar papeles donde ella supuestamente se retractaba de lo que había declarado. Es decir, que la familia va a continuar la denuncia, en este caso su hermana Ramona Pupo Echenendía, y tenemos, yo en lo personal, tengo poca fe en que la justicia pueda prevalecer, al menos en un periodo determinado de tiempo, pues con el trabajo de manipular todo, y es un poco difícil que se pueda aplicar la justicia a los autores materiales del hecho. Creo que sería bueno pensar quizás en una estrategia a largo plazo, donde podamos mediar incluso con acusaciones desde el punto de vista internacional, pero la policía política, como bien ha dicho Alexei, como hemos dicho nosotros, se ha tomado el mando de eso, se ha hecho cargo de eso, y como la denuncia la hemos desarrollado activistas de derechos humanos, opositores, ya la policía política ha tratado de manipular a su antojo, no solo algunos familiares que ha podido quebrar, sino lo que más nos preocupa es que han manipulado o están manipulando el proceso legal que contra los comisores del delito se está desarrollando. Recordemos que estamos hablando de personas que declararon en un principio ante fiscalía y personas que fueron obligados a retractarse, como el caso también del testigo Abel Santiago Santamayo, que también en la fiscalía, según testimonio, también dicen que pudo haberse retractado. O sea, estamos ante una encrucijada, pero lo que sí te podemos decir, Omar y Tomás y todas las personas que nos escuchen, que pase lo que pase, sea cual sea la variante que use la dictadura, nosotros, los opositores, vamos a seguir presentando esas pruebas las que tenemos, los testimonios primarios de su familia, y vamos a continuar con la denuncia, porque ese crimen no puede quedar impune.
Ahora, Antunes, hay una pregunta clave aquí que me gustaría hacerte. ¿Existe alguna manera de despolitizar este hecho? O sea, no vincular esto, independientemente que usted y el Frente han ayudado. Aquí de lo que se trata es un reo por una causa común que estaba en una estación de la policía que no es ni opositor y apareció muerto en su celda. No hay manera de acercarse a un abogado en Placeta, a pesar de las limitaciones que hay, que quiere interesarse en este caso.
Sí, yo creo que esa es la clave, esta recomendación es clave. Y ahí estamos trabajando en ese sentido. Y en un principio se habrá recordado los videos, Tomás, habrás notado que nosotros siempre en un principio aclaramos esa situación, que no había ningún vínculo, esas personas no tenían ningún vínculo con nosotros.
Lo que están buscando el vínculo es la policía política, no ustedes, eso claro, está claro.
Quien está politizando todo,
claro,
con el terror que tienen, es precisamente la policía política. Estamos tratando de que abogados, incluso amigos del exterior, abogados nos están ayudando, pero la situación se torna un poco compleja en ese punto de vista.
Antunes, tengo otra pregunta clave, me parece, en este asunto. ¿Hay una acusación? Es decir, ¿la hermana ha acusado a alguien, digamos, a las autoridades de la estación policial donde falleció? Porque estamos hablando de que, independientemente de que los testigos se hayan retractado, si el familiar tiene una acusación, tiene que haber un juicio, sea cual sea el resultado de ese juicio. Así que yo creo que es clave que haya una acusación formal, que el familiar presente una... Sí, ¿existe esta acusación presentada formalmente?
Ellos la hicieron en Fiscalía Provincial en Santa Clara y también lo hicieron aquí. Pero además, a esa acusación queremos agregarle también el propio testimonio del testigo, quien asegura que fue manipulado, que fue presionado, que fue llevado a un lugar inhóspito, intrincado ahí en Placeta, y que fue presionado a retractarse. Si te contamos con todo eso...
Entonces va a haber un proceso, Antunes. Va a haber un proceso.
Dos procesos están dando. Ahora, el resultado que tenga, si es favorable o desfavorable a nosotros, a los acusadores y demás, y sobre todo a la familia, no podemos asegurar, Omar, porque estamos en un país donde no hay Estado de Derecho, y hay una dictadura, y hay una policía política enfrascada, gastando recursos, gastando estrategias, presionando, azotando, y no sabemos el resultado cuál puede ser en el final. De todos modos, ahí está la verdad, está ahí, la verdad está palpable, ahí están los testimonios, ahí están algunos testigos que han declarado, ahí está el propio caso de nuestro hermano Alexander Mora Montalvo, aquí estamos nosotros, y aquí está la propia realidad.
Sí.
Y esa la vamos a mantener.
Mantente ahí, Antunes, cerramos ahora contigo. Alexei, ¿estás en línea todavía?
Sí, sí,
una pregunta que quería hacerte. En menos de 2 semanas este ha sido el segundo arresto e intento contra tu persona. ¿Esperas tú que continúe el hostigamiento para tratar de convencerte de que tú cambies tu posición sobre este caso?
Bueno, Tomás, no lo dudo, porque como yo soy el testigo más cercano de los familiares de Alejandro Muñoz Chemendía, quien fue asesinado por estos dictadores, no dudo que después de este testimonio que le esté dando, aquí en La Habana sea arrestado y sea conducido tal vez hasta al propio Villamanista para tratar de convencerme de declarar en contra de todas las declaraciones que yo haya hecho.
Alexei, durante el transcurso de esa, digamos, deportación, porque evidentemente lo que se ejecutó fue una deportación en tu contra, ¿también recibiste amenazas directas de la gente que te estaban transportando? ¿Qué te dijeron?
Bueno, en el transcurso del viaje solo me decían, estás jodido, negro, eres la próxima víctima. Y bueno, yo me pregunto, si soy la próxima víctima y no me han preso a cumplir la sanción, está en la lista de los asesinados por la vida.
Sí, te perdemos brevemente, sí, Alexei. Antunes, vamos a cerrar contigo en placetas. ¿Consideras tú que aquí hay un doble intento por parte de la policía política de un pase de cuenta este caso? En primer, encubrir un crimen que ocurrió en una institución del Estado cubano que la policía política es la responsable. Y el segundo, tratar de dañar el Frente de Resistencia Cívica, hablando Zapata Tamayo, que es una organización prominente, sobre todo en el centro del país. ¿Coincides conmigo?
Plenamente, plenamente consigo. Y nosotros estoy hablando con mi querido hermano Guillermo Fariña Hernández, premio Sáhara al Parlamento Europeo, como lo decía. Yo, sin tratar de personalizar esta situación y demás, yo considero que el Frente, y en este caso mi persona, se ha convertido en un blanco, en un objetivo muy peligroso y muy evidente de la dictadura. Como ellos pueden hacer cualquier cosa, no sé, yo no tengo enemigos, ni los familiares de la víctima, ni los testigos, no tengo enemigos en el pueblo, no tengo problemas comunes, estoy en pleno abuso de mis facultades psíquicas y mentales, no acostumbro a deambular en horas de la noche, y cualquier cosa que me suceda, responsabilizo a la dictadura castrista, no solo que me pase a mí, lo que le sucede a Jaime Corrales del Río, a Arianna López Roca, a mi esposa Magali de la Flecha Revilla, y en este caso de manera especial a mi hermano Alexei, lo que le ocurra va a ser la responsabilidad de la dictadura, que está debida, porque esta, no han podido, como dice mi querida hermana,
Antunes,
no han podido tapar el sol con el dedo.
Antunes, un minuto aproximadamente que nos queda, ¿van a continuar con este caso hasta las últimas consecuencias? Porque generalmente se nota una apatía muchas veces en los activistas, dicen, bueno, no va a pasar nada. Ustedes van a continuar incluso por las vías legales, la familia, etcétera, hasta que pase lo que pase.
Mira, Tomás, sí vamos a hacerlo, vamos a continuar. Yo creo que no es nuestro deber. Aquí no hay ningún interés que no sea que se haga valer la justicia. Muchas veces en la prisión nosotros denunciábamos alguna situación y algunos presos nos decían, no, pero fulano no tal, no vale la pena. Así todo el mundo, todo el ser humano vale la pena, y más cuando hay un asesinado y más cuando hay un muerto. Ese es nuestro deber, ese es nuestro camino. Aquí nadie nos introdujo en esto a la fuerza, y creo que en la medida que nosotros que vayamos denunciando en este caso, yo creo que es una manera justa.
Y Antunes, independientemente, finalizo con esto que lo aporta nuestra productora. Fue la familia quien tocó la puerta de ustedes pidiendo asistencia. Esto fue lo que ocurrió.
Siempre fue la familia la que vino acá, prácticamente se estaban todo el día dentro de la casa, los vecinos, todo el mundo, y
exacto,
nada, y ha habido mucha recepción.
Gracias, Jorge Luis. Gracias, Antunes, se nos acaba el tiempo. Gracias allá en Placeta, Jorge Luis García Pérez Antunes, en La Habana, Alexei Mora. Así concluimos, mi colega Omar López Montenegro, esta jornada de Cuba al Día. Nos vemos mañana nuevamente a las 2. Las gracias también a Juanito Pendaje en el control técnico, a Patricia Martínez en la producción. Nos vemos mañana, lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego el mismo en Tras la Noticia con nuestra colega Karin Roque va a conversar sobre un italiano que por más de 20 años ha sido una figura clave en el enredado mundo de la economía y la política castrista. ¿Quién es este personaje? ¿Cuáles son sus conexiones? No se lo pierda en Tras la Noticia.
Entérate. Entérate que existen personas con la piel azul. Sí, no son marcianos ni extraterrestres. Se trata de seres humanos que tienen la piel de color azul. La gente con piel azul constituye algo raro en la naturaleza, pero en la mayoría de los casos esto se puede explicar biológicamente. Por ejemplo, algunos nativos de los Ozarks presentan tinte de color azul pastel debido a anomalías genéticas causadas por décadas de casamientos entre consanguíneos. Algunas enfermedades también pueden originar una coloración azulada de la piel, pero en los Andes chilenos se descubrió un grupo de auténticas personas de piel azul a una altura de 7.500 metros, más elevada de aquella a la que se creía que los seres humanos eran capaces de sobrevivir durante períodos prolongados. John West, montañero y fisiólogo de la Universidad de California, en la Facultad de Medicina de San Diego, descubrió al pequeño grupo de mineros cuya piel de manera evidente se había vuelto azul para adaptarse a la carencia de oxígeno a casi 6.000 metros por encima del nivel del mar. Al parecer, los mineros producían grandes cantidades de hemoglobina, el pigmento de los glóbulos rojos que acarrea el oxígeno. El exceso de hemoglobina que aparecía a través de la piel les confería un tono azulado. Los hombres probablemente habían aumentado la profundidad y el ritmo de su respiración, y dado que habían nacido y se habían criado a altitudes elevadas, ya tenían una ventaja de partida en su adaptación. Como es natural, los sacerdotes tibetanos también pasan mucho tiempo a unas altitudes igualmente elevadas, pero los mineros de los Andes lo hacen mientras realizan un trabajo agotador. Este factor, la profundidad de las minas, la adaptación entre la carencia de oxígeno, así como el ritmo respiratorio, parece tener mucho que ver con la pigmentación azulosa de la piel de estos mineros. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.